Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una, primero de la semana, y además viene cargadito con la víspera de la Champions, con las secuelas también de la cuarta jornada de Liga. El Barça es líder y aventaja en 8 puntos al Real Madrid. Ese es el sorprendente titular de este fin de semana. Lo malo es que Mou se siente sin equipo y que nunca los blancos han remontado una sangría de puntos así. Lo bueno es que queda todavía todo el campeonato para lograrlo. En medio de este paisaje aparece el campeón de Inglaterra para levantar el telón de la Liga de Campeones mañana en el Bernabéu. Hoy el día nos deja también los rescoldos del partido más raro de lo que va de Liga, el 4-3 del Atleti sobre el Rayo. A 10 minutos del final iban 4-0 y nos deja también nuestra novena final de Copa Davis. Jugaremos en Praga en noviembre, tras vencer a los Estados Unidos este fin de semana en Gijón. Nos deja la victoria de Lorenzo en San Marino, que casi le otorga el Mundial de MotoGP a 5 carreras del final, y nos deja hasta nuestro 7º título europeo seguido en hockey. Además, contra Portugal, en Portugal, y gracias a un gol a solo 6 segundos del final. Así que no perdemos un minuto. Quique Viso realiza, Juanma Ruiz vuelve para coordinar titulares de este 17 de septiembre. El campeón de Liga está en horas bajas, 2 derrotas en 4 partidos y solo 4 puntos en la tabla, 2 sobre la zona de descenso. Eso dice la Liga después de 4 jornadas disputadas, y con este panorama abre mañana la Liga de Campeones contra el campeón de la Premier League. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la consigna es cerrar filas, olvidarse de la Liga y centrarse en el partido de mañana, porque a día de hoy realmente es lo que interesa, jugar bien otra vez, ganar sobre todo y empezar a dar buenas sensaciones, cosa que de momento no se ha hecho en el Campeonato Nacional de Liga. Esta tarde entrena el equipo por última vez. Antes hablará Mourinho y Sami Khedira de lo que es el debut en esta Liga de Campeones. Y se prevén cambios para mañana. No por buscar culpables ni por cortar cabezas después de lo de Sevilla, simplemente porque hay jugadores que ahora mismo demuestran estar mejores que otros. Y previsiblemente mañana Modric sea titular en el 11 que presenten ante el Manchester City.
Solo el Atleti es capaz de ir goleando 4-0 a 10 minutos del final y acabar pidiendo la hora con 4-3. Aún así, el Atlético de Madrid vuelve a sumar en casa, vuelve a marcar 4 goles y se asoma a la parte alta de la clasificación. Con un partido menos, ahora es el 5º clasificado. Hola, Esther García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tras la resaca de ese partido que tuvo de todo, en el que el Atlético de Madrid parecía que se lo iba a llevar prácticamente de calle, y en los últimos 10 minutos el Rayo estuvo a puntito de rascar un punto, y porque el partido no duró más, por lo menos esa era la sensación de muchos de los aficionados que se encontraban en el Vicente Calderón. Lo que está claro es que, según el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo, solamente hay un culpable.
Después creo que me apresuré demasiado en los cambios. Creo que la responsabilidad mía es mía de los 3 goles en el final del partido.
El Rayo fue valiente siempre, con 0-0, con 4-0 y con el 4-3. Al final, primera derrota de la temporada. Hoy el equipo se ha vuelto a ver las caras para trabajar. Estamos en el entrenamiento del equipo franjirrojo con Jesús Ruiz. Hola, Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. Porque seguramente lo mejor era, después de esa derrota de ayer, la primera de la temporada, como dices, verse las caras. Y así lo ha hecho Paco Gémez con los suyos, que les da descanso mañana, pero que hoy ha querido tener ese primer entrenamiento de la semana, incluido con Gemecina, podemos llamar, con una charla antes del entrenamiento en el centro del campo de la Ciudad Deportiva de Vallecas, diciéndole a sus jugadores lo que no le había gustado de ayer. Sacó notas positivas, como la última media hora en la que el equipo apretó y llegó a ese 4-3 ante el Atlético de Madrid, pero también cosas negativas, como los errores defensivos que hicieron que los goles del Atlético de Madrid fueran muy parecidos en algunas ocasiones, y también algunos de los trabajos en el medio del campo que brillaron por su ausencia en momentos del partido. Pero como dices, el Rayo fue siempre valiente. Eso fue lo positivo que sacó Gémez, y es lo mismo que tiene que sacar ante el próximo rival, nada más y nada menos que el Real Madrid, en el que se piensa ya en ese partido del domingo en Vallecas. El año pasado fue un gran partido contra los blancos y se quiere repetir con esa idea de ser valiente y con esa buena estrategia que de momento está dejando una buena imagen del Rayo Vallecano. Estamos en la Ciudad Deportiva y estamos también a la espera de que comparezca el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, que quiere hablar entre los medios de comunicación antes de ese partido ante el Real Madrid.
Pues luego vamos a escucharlo, a ver qué tiene que decir el presidente del Rayo Vallecano después de estas cuatro primeras jornadas de Liga. El Getafe descansa tras caer contra el líder en casa, contra el FC Barcelona. Luis García va a arrancar mañana la semana de trabajo con toda la plantilla disponible para volver a la victoria en Vigo. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Eso es, 1-4 ante el FC Barcelona. El Getafe hincó la rodilla, pero a pesar de todo hay que empezar a planificar y a mirar el partido del próximo sábado en Balaídos ante el Celta de Vigo. Se ha terminado por fin este inicio liguero de cuatro jornadas. Serán rivales realmente complicados. Sevilla, Madrid, Barça y Depor. Ha sacado el Getafe 4 puntos y a partir de ahora toca despegar. El equipo que va a entrenar mañana en doble sesión, hoy día de descanso, así que luego contamos las últimas novedades del conjunto azulón.
Ayer se jugaron otros 4 partidos en primera división, 3 empates, Español 3, Athletic 3, estreno y gol de Fernando Llorente, Granada 1, Deportivo 1 y Osasuna 1, Mallorca 1, los navarros son colistas. Además, Real Sociedad 2, Zaragoza 0. Hoy se cierra esta cuarta jornada con el Valladolid-Betis, partido que se va a disputar a las 9:30 de la noche. En la Liga Adelante, ya sabéis que cayó el Castilla, ganó el Alcor, los alfareros ahora son quintos con 10 puntos y en el grupo primero de la segunda división B no ganó ninguno de nuestros 8 equipos madrileños. Mira que es complicado eso. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fue una jornada desastrosa, se puede calificar. La cuarta para los madrileños en el grupo primero de segunda división B. Había un derbi, al menos en eso estamos contentos porque se repartieron los puntos entre el Fuenlabrada y el San Sebastián de los Reyes, empate a 1. Empató también el Atlético de Madrid B en casa, aunque pudo sacar mucho más del Zamora, empate a 2 goles. También empató el Getafe en casa ante el Ourense y lo demás derrotas. Cayó el Real Madrid C, primera derrota de la temporada en casa ante el Avilés, y por la tarde también derrotas a domicilio. El Leganés cayó en Guijuelo por 2-1, el Rayo B lo hizo en Coruso por 2-0 y el Alcalá lo hizo ante el Oviedo por 3-0. Y en tercera división, algo inusual, un filial, el Atlético de Madrid C, es el que comanda la clasificación después de su victoria y el golazo de la jornada ayer marcado por Domenech, y es el líder del grupo séptimo de tercera división. Por contra, otro filial, el Alcorcón B, es el colista, todavía no ha puntuado, con 0 puntos, el filial amarillo.
Este fin de semana hemos tenido el Gran Premio de San Marino de motociclismo, la Copa Davis, la Liga Asobal, muchas cosas. Hola, Antonio Morillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. España jugará la final de la Copa Davis. El alicantino David Ferrer, que consiguió el tercer y definitivo punto frente al americano John Isner, y los de Corrèze ya jugarán en Praga esa final ante la República Checa entre el 16 y el 18 de noviembre. Estas serán las impresiones de David Ferrer al término del partido frente a Isner.
Sí, ha sido una eliminatoria muy, muy dura, muy, muy difícil, pero bueno, realmente felices. Vamos a jugar otra final de Copa Davis, es algo que es realmente complicado y bueno, ahora pues a disfrutarlo, a descansar y a preparar pues a final de año la final de Copa Davis.
En motociclismo, Jorge Lorenzo dio un paso de gigantes de cara al título final en MotoGP tras imponerse en el día de ayer en el Gran Premio de San Marino. La otra cara de la moneda fue Dani Pedrosa, que tuvo que abandonar la carrera al tirarle involuntariamente Héctor Barberá. En Moto2, doblete español en el podium con Marc Márquez y por Espargaró. Y en Moto3, victoria del alemán Sandro Cortese. Luis Salón fue segundo. Y en balonmano, el Atlético de Madrid sumó su segunda victoria de la temporada tras imponerse por 27-33 al Guadalajara.
Y hoy cerramos esta portada sonora del partido de la una con el baloncesto, con el torneo de la comunidad, que fue para el Real Madrid 71-60 sobre Asefa Estudiantes, y eso que llegó a perder por 18. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que Estudiantes lo tuvo por momentos durante el encuentro, pero la calidad individual de algunos jugadores del Real Madrid, sobre todo al final con un Rudy Fernández espectacular en el último minuto y medio, hizo que se impusiera el Real Madrid por ese resultado 71-60, que se adjudicara por novena vez consecutiva el torneo de la Comunidad de Madrid y que, bueno, consiguiera un triunfo que le da moral y fuerza para la Supercopa que afronta este próximo fin de semana. Será el sábado a partir de las 9:30 ese primer partido frente al CAI Zaragoza. Los jugadores del Real Madrid estaban muy contentos y los colegiales también, porque a pesar del resultado el equipo sigue dando buenas sensaciones.
Este es el menú del partido de la una, primero de la semana, con todo esto y alguna cosa más hasta las 2:30. Todo el deporte en Onda Madrid.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda.
Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Todas las empresas quieren estar cerca de sus clientes. En Endesa lo conseguimos porque ponemos a su disposición atención las 24 horas en endesaonline.com, más de 400 puntos de servicio Endesa y más de 30 oficinas comerciales y un teléfono gratuito las 24 horas, el 876-0909. Porque estando cerca de nuestros clientes podemos hacer que las cosas sean posibles. Y esto es Actitud Azul. Endesa, luz, gas, personas. Patrocinador del equipo olímpico español.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El partido de la una.
Siete minutos sobre la una de la tarde. Así que dices, Carlos, que esto es como el año de la octava.
No, hombre, digo que como hay muchos que no son del Real Madrid, que aprovechan estos días de horas bajas para recordar que está a dos puntos del descenso y estas historias, pues hombre, no, a mí me venía a la cabeza que el año de la octava del Real Madrid estábamos en Navidad ya, ¿eh? O sea, que no era como ahora que habían pasado solo cuatro jornadas de Liga. El Madrid se fue a aquel mundialito, bueno, aquel esbozo de mundialito en Brasil. Y se fue, creo que a sí, dos o tres puntos del descenso. Y como te digo, ya estábamos en enero. Y luego, bueno, pues mira lo que son las cosas, ¿no? Obviamente ganar la Copa Europa es muy difícil y es algo muy complicado, ¿no? Pero aquel entonces el señor del Bosque revertió la situación e hizo al Real Madrid campeón de Europa.
Es cierto que es el peor inicio de Liga de un equipo de Mourinho. Es cierto que nunca el Real Madrid le ha remontado 8 puntos al Barça. Pero no es menos cierto que nunca ha tenido tanto tiempo para hacerlo. Y yo creo que todavía en septiembre hay algunos comentarios que sí pueden sonar apresurados. Otra cosa es la tranquilidad o la intranquilidad que se desprenda si uno escucha a Mourinho, que ha dicho toda la vida que un partido empieza en la rueda de prensa previa y acaba en la rueda de prensa posterior. Si esto es así, no sé qué fue peor. Si la derrota en Sevilla, si la imagen del equipo y sobre todo de algunos jugadores, o si lo que dijo después Mourinho, que es un poco agitar de nuevo a algunos de sus futbolistas para que reaccionen. Lo hizo después de Getafe, surtió efecto contra el Barça en la Supercopa. Veremos si surte efecto mañana frente al Manchester City, que es un partido, en fin, con mayúsculas, en plaza de primera y con picadores para saber cuál es la medida real de este Real Madrid. Luego, en el ángulo inverso, lógicamente, vamos a hablar de todo esto, pero antes, información pura y dura, y sobre todo, teniendo en cuenta lo de mañana, que ya digo que no es un partido cualquiera. Dijo Mourinho al acabar el partido en Sevilla que él hubiera cambiado a 7 en el descanso, solo tenía 3 cambios, lógicamente. Para mañana, ¿son previsibles tantos cambios como le hubiera gustado hacer a Mourinho en el descanso de Sevilla?
No creo. Este fin de semana comentamos que esto es muy viejo, muy viejo, muy viejo. Es decir, declaraciones de este tipo de los entrenadores son...
La mejor fue la de Tosa, ¿no te acuerdas?
Claro, claro. ¿Eh? Lo que recordamos.
Nada más acabar esto, el partido hubiera quitado a 11, al día siguiente 8.
Bueno, a 11,
cabrones,
tal, sí.
Luego a 8, luego a 7, luego al final pone lo mismo, ¿no?
Claro.
El día siguiente.
Pero esto yo creo que es algo habitual en los entrenadores cuando termina un partido de fútbol en el que su equipo ha sido muy malo, ha jugado mal, ha sido netamente inferior y sobre todo no ha plasmado, que yo creo que ese es el gran mosqueo que tiene Mourinho, ¿no? No ha plasmado y han cometido errores sobre cosas que han trabajado, que han ensayado, que han hablado y luego ha visto como en el campo no han tenido su recorrido ni su fruto. Así que no, yo mañana no espero grandes cambios. Creo que Modric va a ser titular, pero vamos, tampoco por buscar culpables ni por pensar que es que va Mourinho a cortar cabezas después de lo del otro día en Sevilla, ¿no? Es que a día de hoy si Modric juega por Özil, como parece, hay que decir que Özil está muy mal. Muy mal, está muy mal. Ha empezado horrible la temporada y Modric, sin ser nada del otro mundo a día de hoy, pero parece que ofrece algo más de frescura, más de claridad, más de juego. Yo creo que mañana va a ser titular. Otra posibilidad, que juegue Fabio Coentrao, que lleva ya unos cuantos partidos ausente después de su sanción por la expulsión en Getafe, y yo creo que va a volver. Si Arbeloa se recupera, porque Arbeloa está tocado, vino tocado de Sevilla con un golpe en el tobillo, pues me imagino que va a jugar de lateral izquierdo. Si no, ya veremos, pero yo creo que mañana Coentrao juega. Más allá de esa novedad, pues sinceramente, a lo mejor la vuelta de Benzema a la posición de 9, poco más. Yo mañana, Rodrigo, más de 3 cambios en el Real Madrid no veo, y más de 3 cambios la verdad es que me llamarían mucho la atención.
Saldremos de dudas mañana y quizás saldremos de dudas en alguno de estos aspectos esta tarde, porque hasta por la tarde el Real Madrid no se va a entrenar y hasta esta tarde no habrá comparecencia de prensa, que será de José Mourinho, que aún así ya ha hablado para la UEFA del partido de mañana.
Sí, bueno, ha hablado y demás cosas, ¿eh? La verdad es que ha sido interesante la declaración que ha hecho Mourinho a la UEFA, porque ha tocado bastantes temas relativos al inicio de la Champions y al en general, ¿no?, a lo que está rodeando ahora mismo a la confección de la plantilla del Real Madrid. La primera es obvia, evidentemente objetivo este año prioritario, la décima, pero, y eso que esto fue, estas declaraciones son antes del partido contra el Sevilla, obviamente la Copa de Europa no se consigue si no se juega bien al fútbol, y eso ahora mismo es algo que debe de hacer el Real Madrid, que no ha hecho hasta ahora.
Real Madrid es el club de las Champions, por excelencia, por su historia, por los números que tiene. Nadie tiene 9 copas de Europa, y obviamente el Real Madrid busca la décima, pero como digo yo, no hay modo de buscarla. El único modo de buscarla es trabajar bien, es jugar bien, es pensar bien, proyectar bien las cosas y tener motivaciones grandes de jugar bien y de ganar cada partido.
Pues eso, hay que jugar bien, ganar cada partido, motivaciones y luego evidentemente intentar hacerlo bien, porque siempre es el camino más corto para conseguir el resultado positivo. Otra cosa, sobre el grupo que arranca mañana para el Real Madrid, hablando de la complicación que tiene, a pesar de ser cabeza de serie ya desde hace algunas temporadas el Real Madrid, pero no deja de ser importante que se encuentren 4 campeones de 4 campeonatos punteros en Europa.
Estamos hablando de un grupo con 4 campeones, 4 campeones de 4 países importantes, principalmente Alemania, Inglaterra y España, pero también el Ajax es un equipo histórico en el fútbol europeo, y obviamente que el objetivo ahora no pasa por ganar 6 partidos, pasa primero por cualificar y después, si conseguimos la clasificación y tuviéramos todavía condiciones, intentar terminar primeros de grupo, pero es un grupo donde seguramente los puntos se van a dividir un poco.
El matiz es importante con respecto a lo que ocurrió el año pasado, ¿eh? El objetivo no pasa por ganar todos los puntos, los 6 partidos, porque el grupo es muy duro y él entiende que va a ser complicado y que se van a dejar puntos por el camino. Sobre todo clasificarse y luego ya intentar acceder a la primera plaza, pero no lo ve nada fácil Mourinho, seguramente porque entre otras cosas también es consciente de que a día de hoy el Real Madrid no está como para tirar cohetes. Me quedo también con esta reflexión que ha hecho cuando le han preguntado sobre la confección de la plantilla. Y esto está bien porque seguramente luego va a salir el tema en el ángulo inverso, lo que dice de una plantilla corta elegida por él, porque él ha querido, corta entre comillas, me refiero, hay gente como Carballo y como algún jugador más que está, pero que no cuenta. Él ha explicado el porqué y además él habla de los fichajes de Modric y Essien como trascendentales para una plantilla corta, porque como él dice, son jugadores multifuncionales.
En Madrid nos hemos decidido por una plantilla corta en números, y por eso era importante tener muchos jugadores multifuncionales que pudieran jugar en diferentes demarcaciones y que nos pudieran dar esta estabilidad y este equilibrio que nosotros necesitamos. Y Modric nos ha todo visto, porque puede jugar de 6, de 8, de 10. Es un jugador con una calidad y con una magia típica de los grandes talentos. Y por eso yo digo que es un jugador que pues el entrenador lo quiere, porque es un jugador que tiene todo este potencial futbolístico y táctico. Después decían, es un jugador que conozco muy bien, que ha sido mi jugador 3 temporadas, y que su experiencia en este momento nos puede aportar también un equilibrio que necesitamos, tanto en centrocampo defensivo como en todas las demarcaciones también defensivas.
La verdad es que suena mejor que bien el partido de mañana. Real Madrid-Manchester City, campeón de la Liga Española contra el campeón de la Premier. El City lleva 13 partidos seguidos de forma consecutiva sin perder y viene con el tiempo justo. Va a aterrizar a eso de las 6:15 en la T3 de Madrid-Barajas. En principio estaba previsto que viniera con el Kun Agüero.
Sí,
otra cosa es que vaya a jugar. Yo creo que titular seguro que no. Vamos a ver
muy
si
difícil.
Tiene algunos minutos. No parece el partido más apropiado, ¿no?, para que alguien vuelva a tener minutos después de una lesión, por la exigencia, por la intensidad, por el ritmo y por la velocidad a la que se va a jugar ese partido. Pero insisto, el Kun Agüero en principio viaja con los Citizens para estar en el Estadio Santiago Bernabéu. Sorprende que queden entradas todavía, ¿no?, con lo bien que suena el cartel del partido.
Sí, bueno, seguramente entre esta tarde y mañana se pueda, si no acabar, casi acabar, pero bueno, tampoco los precios son demasiado asequibles, ¿eh? Con lo cual el fútbol está por las nubes. Y no es barato el partido de mañana contra el City, aunque, bueno, al final, si no está lleno, no creo que le falte mucho.
Pitará el esloveno Skomina, uh-huh, este estreno del Real Madrid en la Liga de Campeones. Mañana también se va a jugar el Málaga-Zenit. Hay un montón de rusos ya tostándose en la Costa del Sol. Bueno, tostándose literalmente y metafóricamente. Y pasado mañana, los otros dos partidos para nuestros representantes. El Barça, que recibe al Spartak de Moscú. Por cierto, Puyol al final, después de esa lesión de rodilla en el Coliseum, mínimo un mes de baja. Todo parece indicar que no va a estar, por lo tanto, en el primer clásico de la Liga entre el Real Madrid y el Barça. Y mañana también la visita del Valencia al Bayern de Javi Martínez, que se va a estrenar en la Liga de Campeones con el equipo bávaro. Aquí la información, ahora el análisis, que creo que el fin de semana y sobre todo esa jornada del sábado por la noche y la rueda de prensa posterior al partido de Mourinho son materia de análisis, por lo menos de análisis, ya veremos si de discusión también o no. Antes que nada, y por si hay algún extraterrestre que haya posado sus pies en la Tierra esta misma mañana, conviene escuchar extractado algunas de las cosas que dijo al acabar el partido de Sevilla el entrenador del Real Madrid.
Mira, yo hoy al descanso he cambiado dos jugadores, quería cambiar siete. La imagen del equipo es el primer minuto. No podemos trabajar más y mejor los balones parados. No podemos. Primer minuto del partido, corner goal. Y esto para mí es la imagen de mi equipo en este momento. Un equipo sin concentración. Un equipo sin disponibilidad mental para sufrir. Y cuando tú comparas, mi equipo en ese momento no está. Que desde que la temporada oficial ha empezado, jugamos Supercopa y no jugamos nada más. No jugamos nada más. Jugamos un poquito con Valencia, jugamos nada contra Getafe, jugamos nada hoy y jugamos poquísimo contra Granada, poquísimo. Que en ese momento no tengo equipo. Son pocas cabezas. Las cabezas comprometidas, concentradas, que el fútbol es en ese momento el prioritario en sus vidas, hay pocas cabezas comprometidas. Y cuando tienes pocas cabezas comprometidas, es complicado.
El titular podría ser: y Mou sacó su fusil. Lo que pasa que también, a pesar de lo que se ha dicho después, se puso a él en el punto de mira.
Sí, esto me imagino que también dará que hablar ahora, pero hay que dejar claro que Mourinho también aceptó su responsabilidad como entrenador del Real Madrid y lo hizo en estas dos ocasiones, dejando claro que es culpa suya.
El entrenador soy yo, y como el entrenador soy yo, si hay cabezas que no son comprometidas, es mi culpa. Punto. Mi equipo en ese momento no está. Y continúo a decir lo que he dicho hace poco. El entrenador soy yo y la responsabilidad es mía.
Las cartas están sobre la mesa, señales horarias, 1:30, así que ahora al lío. Voy saludando, que hoy va a ser casi multitudinario este ángulo inverso. Aquí está Carlos Rodríguez. Saludo también a José Vicente Delfa. Hola, Delfa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Al otro lado del teléfono, Vicente García. Hola, Vicente.
Buenas tardes.
Y saludo también desde 4 a Julio Pulido. Hola, Puli, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y a David Labrador en Marca TV. Hola, David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Pues no os digo nada, estamos en septiembre, llevamos una octava parte del campeonato. ¿A esto se le puede llamar crisis o no?
Bueno, que disparen los más críticos, que yo me intentaré mantener en un ámbito de relativa distancia con respecto a las críticas, seguramente muy duras, que verán a Mourinho como prácticamente único culpable de esta situación.
Yo diré que a mí me preocupa que la Liga pueda estar en riesgo tan pronto. Creo que no, que hay tiempo para remediarlo. Me preocupa ver a un Real Madrid confuso, enredado en una cantidad de historias, y me llama la atención que Mourinho salga a lanzar ese tipo de mensajes tan claros, ¿no?, tan agresivos, tan exagerados. Ya comentamos ayer que tiene una idea de poner un portavoz, digamos un transmisor de ideas comunes. Porque claro, él actúa como si fuera un predicador que luego tiene algún monaguillo respondón, entre comillas.
¿A quién le
se llama
monaguillo,
Emilio,
hombre?
Butragueño,
hombre.
Con todo el cariño del mundo. Aparece y sale y dice otra cosa. Antes no era un monaguillo, era Valdano, que era un apóstol casi.
Un alma libre.
Entonces claro, el problema es que en ese enredo, Mourinho, a mí, de todo lo que dijo, aparte de estas cosas sobre los jugadores y tal, que es una barbaridad, lo que me molestó fue que dijera que la prensa había sido rosa porque preguntaba por el tema Cristiano. Y ya es que me parece que cuando él quiere transfigurar las ideas para que todo aquel que sigue su mensaje se lo crea, creo que a veces se excede y hasta insulta, porque llamar prensa rosa con un asunto que el propio Cristiano viene a poner en la mesa diciendo que es un asunto deportivo, pues bueno, y estamos en este enredo. Y a mí lo que sí me gustaría luego, si hay opción de hablar, es que el Madrid juega, ya lo dije el año pasado y este año me reafirmo, como si fuera un equipo de rugby. Y claro, así el fútbol es una pelota que no es la de rugby. Y entonces cuesta más.
Lo de Cristiano no deja de ser la cortina de humo que trata de utilizar Mourinho para, evidentemente, desviar la atención, aunque esta vez es difícil por el mal arranque de temporada que ha tenido el Real Madrid. Y es que el equipo no está bien, le falta tensión, eso es evidente. La calidad la sigue teniendo porque lo demostró en la Supercopa de España ante el Barça. Y esa calidad, tarde o temprano, tiene que acabar saliendo. Eso sí, el Real Madrid no puede permitirse jugar un partido como el de Sevilla. Ante un Sevilla, eso sí, que jugó al límite. Y a pesar de todas las críticas, incluso autocríticas, realizadas desde el vestuario del Real Madrid por el propio José Mourinho, que a mí me da la impresión, una vez más, conociendo la psicología mourinhista, está tratando de alentar, de estimular, de que sus jugadores salgan a comerse al City en el compromiso de mañana en la Champions, me da la sensación de que el Real Madrid, como digo, acabará atesorando esa calidad. Y ya lo comentamos, creo, hace un par de semanas o tres en esta misma sintonía de Onda Madrid. Creo que el Real Madrid el año pasado llegó pasado de vueltas al final de temporada. No sé si esto está hecho de forma consciente o no. Hace tres semanas sí que me lo parecía. Ahora, evidentemente, después de esta mala racha de resultados, me cuesta creer que todo sea premeditado, pero sí que me da la sensación de que desde el Real Madrid José Mourinho ha querido empezar, y los jugadores, la temporada no con tanta tensión. El objetivo ya no es batir al Barça, y el objetivo principal esta temporada no pasa tanto por la Liga, y aunque suene a excusa, es evidentemente la décima Copa de Europa.
Yo no sé si me toca a mí, lo digo porque
de forma asamblearia,
Carlos, no digo, como Carlos dice que primero vayan los críticos, no sé si a mí me considera crítico. Como
no, hombre, yo no también, si yo también crítica, soy crítico, pero hay algunos que son críticos, haga lo que haga Mourinho.
Pulido, que sí, que se refería a ti.
Yo creo que sí, tú y Vicente estáis, yo creo, en el... Bueno, y Delfa, igual, a Delfa lo saco ya, más que Delfa está muy tranquilo.
A mí me salvas, ¿no, Carlitos?
Sí, sí, de momento
igual en este momento una crítica a Mourinho está más cerca del madridismo que del antimadridismo.
Eso no hablo, yo no hablo de madridismo y antimadridista, Pulido, no empecemos con estos extremos ya, no empecemos a dividir.
Igual ahora mismo la crítica a Mourinho le gusta hasta a ciertas partes nobles del Bernabéu.
Sí, es muy criticable muchas cosas de las que hace.
No, yo quería hablar de fútbol, correcto, que es precisamente de lo que no habla Mourinho, que estoy de acuerdo con Labrador, que desvía la atención permanentemente, porque el principal problema que tiene el Madrid es que no juega al fútbol, y de eso poco se habla. Porque es mucho más fácil hablar de actitud, de las cabezas de los futbolistas, etcétera, y poco del análisis futbolístico que tiene el partido de Sevilla. Estaba comentando ahora con Manolo Lama un dato que me ha dado, que me parece curiosísimo, y es que el Madrid corrió más en Sevilla que en 15 partidos de la temporada pasada. Lo digo para cuando Mourinho utiliza el argumento de la falta de actitud, creo que no se corresponde con lo que el Madrid corrió y luchó en Sevilla. Lo que pasa es que no juega bien al fútbol. Y efectivamente, cuando Mourinho dice no tengo equipo, se refiere no tengo equipo que juegue bien al fútbol. Y eso es fundamentalmente responsabilidad del entrenador. También de los jugadores, que no se pueden ir de rosita de esta historia, pero responsabilidad del entrenador. Y es más responsabilidad del entrenador que en lugar de hacer hoy un análisis futbolístico de lo que le está pasando al Madrid, estemos perdiendo tertulias, minutos de televisión, minutos de periódico, en analizar qué lechuga se está pasando dentro del vestuario del Madrid para que su entrenador sistemáticamente salga, desde que ha empezado esta temporada, a criticar a sus futbolistas.
Venga, pues vamos a hablar de fútbol, Julio.
No, digo...
vamos a hablar de fútbol.
Vicente, un segundito, Vicente, que no te he escuchado todavía.
Sí, yo quería diferenciar, como Julio, que más o menos estamos de acuerdo en que hay dos partes. Una es la parte deportiva y otra es la parte social, vamos a llamarla. La parte deportiva, los oyentes de Onda Madrid del partido de las 12 ya los aburrieron.
De la una casi. Desde que te han cambiado de hora, Vicente, a ti...
El partido de la una, ¿no?
Ese, de la una.
Estás en Canarias, Vicente.
De las 12 en Canarias, efectivamente. Un saludo para todos los canarios que nos sintonizan a través de Internet.
Bueno, pues eso, que me estarán aburridos de irme a decir que el Madrid le falta fútbol. Y recibí muchas críticas por Twitter después de la Supercopa, porque también lo dije, que no había visto al Madrid jugar al fútbol. Lo que pasa es que el Madrid tiene un mazo que cuando lo aplica se olvida lo demás porque arrasa. ¿Qué ocurre cuando ese mazo no funciona? Pues ocurre lo que ocurrió en Sevilla y ocurre que los rivales están empezando a estudiar al Madrid, están empezando a no dejarle salir al contraataque, que es la principal arma del Madrid. Para mí el contraataque, repito, y me cansaré de decirlo, es una opción, es una solución, un recurso que tiene que tener un equipo. Pero un equipo tiene que jugar al fútbol, tiene que no saltarse el medio campo. O sea, el medio campo en un equipo de fútbol es fundamental, que la defensa y el ataque es muy importante, pero lo fundamental en el fútbol actual es que el medio campo funcione. Y el Madrid no juega en el medio campo. No juega en el medio campo porque no tiene juego combinativo, que es lo que hace la selección española, por ejemplo, ¿no? Y luego está la parte de Mourinho. Si Mourinho hubiera empezado la rueda de prensa diciendo yo soy el culpable, pues a lo mejor las críticas segundas se admiten mejor. Pero como empieza diciendo la culpa la tienen todos menos yo, y luego dice, bueno, yo también tengo la culpa, pues claro, lo miras mal. Hay dos maneras de motivar a unos jugadores. Una es diciéndole, estoy con vosotros a muerte, y para mí sois mis hermanos, y somos un uña y carne, y otra es decir, aquí estoy yo y ahí estáis vosotros. A mí me gusta más la primera, que es la que emplea, por ejemplo, Vicente del Bosque. Y había recordado a Tosas, por ejemplo, Tosas que era así, Antich era así, como es Mourinho, o sea, él nunca tenía la culpa. Cruyff era así, como es Mourinho, nunca tenía la culpa la tenía todo el mundo menos él. Y tiene razón, Julio, o sea, es un problema de fútbol, no es un problema de actitud. Yo al Madrid en Sevilla, en Getafe sí se le puede decir algo de actitud, porque ellos pensaban que más pronto o más tarde iba a entrar el segundo y iban a solucionar el partido. Pero en Sevilla yo no le vi un problema de actitud, le vi un problema de fútbol, le vi un problema de que no tiene el balón,
pero
de que
Vicente,
no construye jugadas.
Vicente,
le falta la pegada que
claro,
de esto,
pegada,
de esto mismo, pero de esto mismo que estamos hablando ahora, el año pasado incluso se hablaba, se acusaba al Real Madrid.
Sí, claro, pero lo que le salvó el año pasado es la pegada,
exacto,
efectivamente. En el momento en el que te falla la pegada,
exacto,
te quedas
que
sin nada.
Un detallito,
y
mira.
Y Modric estrelló un balón en el palo.
No, si es que en este mismo partido, Mourinho yo creo que se acaba dando cuenta de cómo está jugando el equipo, de que el equipo juega en avalanchas y que, claro, pues en alguna de estas sale o no. Y no salió, porque Sevilla estuvo muy fuerte también, muy bravo, y además jugó agazapado y saliendo, con la banda derecha que no supo parar el Madrid en ningún momento, con Varas y Cicinho. Cuando mete a Modric, hubo 5 minutos de paz. Aquello parecía que la pelota empezaba a ser una pelota de fútbol, no un cántaro que iba de un lado a otro. Y claro, pero duró 5 minutos porque están sobreexcitados. O sea, Mourinho los convierte en pitbull mordedores de tobillos. Y entonces, claro, al final acaba sucediendo que no hay esa pausa, ese pozo. Yo creo que tiene jugadores el Madrid. Ayer hablábamos, Di María vino de mala forma y además el chaval se volvió loco con un par de pescozones que le dieron y él dio otro. Ozil estaba pues perdidísimo, pues claro, porque es que no es su fútbol. Entonces el Madrid tiene argumentos, tiene opciones. Lo que yo no sé si Mourinho va a ser capaz de que alguien le llegue a convencer de que ese fútbol tiene que ser el del Madrid. Porque Mourinho ha conseguido sus éxitos con ese otro fútbol.
Oye, ¿va a hablar el que no es crítico? ¿Va a hablar el que no es crítico o no?
No, sí, digo que...
Estoy ansioso por saber.
Que le da la tos.
Crítico soy Pulido. Otra cosa es que se critique hasta que el problema de... Pues no sé, cualquier cosa.
Pero si no había hablado nadie.
Que la crítica se asocia al antimadridismo.
No.
Es cansado y reiterativo este argumento.
Hay un frentismo que no ayuda.
Hay extremos, Pulido.
Una frase solo. Es que para mí aquí es valioso lo que ha dicho Julio antes. Y es que hay mucho madridismo ya que está saliendo de la senda. De la senda
no,
del
pero si el madridismo, cada uno será lo que tenga que ser. Es decir, cada cual ya, pensará como piense. Lo que te quiero decir, no, lo que te iba a decir, Pulido, es que vamos a ver, si hay que ser crítico, pero no, eso está claro. Eso es un sentimiento que cada cual lo expresará y lo sentirá de una manera propia, ¿no? Pero lo que yo te quería decir es que, joder, esta historia, digo, que a Mourinho se aprovecha para pegarle por todos los lados. Evidentemente, claro que él es un grandísimo responsable de lo que está pasando, como son grandísimos responsables los futbolistas. Que siempre en este tipo de historias son los que siempre se van de rositas. Y al final son los que juegan al fútbol. Te quiero decir, el cagadón, con perdón, del gol del Sevilla no es de Mourinho. Esto es obvio. Y el que no lo vea así, pues yo creo que no entiende de fútbol. Si están todos con sus marcas y llega uno y se despista y está por allí silbando y aparece solo en el área chica y te rematan con el pie, digo yo que eso no será culpa de Mourinho. Pero bueno, más allá de esto...
Pero hay equipos perfectos, Carlos. ¿Cómo? Hay equipos perfectos que
pero
a todos
claro,
los equipos cuelan goles...
Pero si a esto voy...
Sí, pero quedaban 88 minutos.
Pero, no, no,
Carlos.
Si eso está claro.
Y
pero
la sensación siempre
es.
En el Bernabéu... Si esto está claro. Siempre, Carlos, y tú lo vives como yo, es que cuando al Madrid se le adelantan en el marcador... La gente está tranquila, y sobre todo cuando pasa en el minuto 2. Ocurrió muchas veces claro. El año pasado.
Sí,
y es
sí.
Que con un equipo con esta pegada, siempre el Real Madrid acababa dando la vuelta al marcador. Y seguramente eso se pensaba también el sábado.
Ya bueno, tiempo tenía, evidentemente. Claro. Pero yo voy más allá de eso. Es decir, los que hablan de que Mourinho es un tío como Cruyff, o como Antich, o como habéis dicho ahora, que no pide perdón o que no se reconoce como culpable, pues a lo mejor le cuesta más que a otros. Pero ya te digo, yo el otro día, la rueda de prensa dura 6 minutos y medio... Yo creo que en 6 minutos y medio decir en 2 ocasiones que él es el responsable
no, pero,
de lo de las cabezas
pero, Carlos,
de los jugadores.
¿De qué
de los
dice
jugadores?
Que es responsable?
Coño, pues de
es que
sus
es importante
jugadores,
el matiz. No.
Pues dice
Mourinho
que él es
no
responsable
que
de que los jugadores estén
de
dispersos.
Ni del aspecto futbolístico. Dice que es responsable
a ver, pero vamos a ver,
de que
Pulido,
hay jugadores
hablando...
que no tienen la cabeza
bueno,
en su
pero ya
sitio.
Está. Y, pero es que a lo mejor eso es parte del problema que tiene el Real Madrid. Es que a lo mejor no juegan
oye,
al fútbol porque están pensando en la.
Vuelvo al fútbol. Fijaros la distorsión para mí en un detalle clave en el partido del otro día.
Pienso que os gustaría verle de rodillas. Y castigándose con un látigo.
Pero
cada
si
vez
Mourinho se retrata solo sin necesidad de que nosotros le toquemos.
Pues aquí ¿qué más quieres que haga?
Lo que queremos
pues arreglarlo. Lo que tiene que hacer es arreglarlo.
Queremos poder contar grandes momentos
claro.
De los equipos madrileños de fútbol y además que estén ahí disputando todas las
eso
competiciones.
Es,
y me gusta que ganen títulos, no se equivoque nadie. Pero a mí la distorsión del mundo Mourinho. O sea, es manager general, es el técnico del Madrid.
Es todo, menos presidente.
Y acaba
todo.
Jugando Kedira de lateral derecho. Es
ya,
que
bueno,
es una cosa
eso
que
es el arrebato final. De eso no lo cojas
dices,
como.
Pero, vamos a ver.
Ahora no, pero
eso no
afán,
lo tomes como prueba pero, de nada, porque eso es un. Al final vas perdiendo y ya pues te lanzas ahí, venga, perdidos al río.
Pero con afán constructivo, cuando un entrenador en la sala de prensa señala tan directamente, y además de una forma que no solo afecta ya a una cuestión deportiva, cuando él dice lo de las cabezas comprometidas.
Muy importante.
Y cuando dice lo de que la prioridad de algunos no es el fútbol.
Más importante todavía.
Ahí un futbolista tiene 2 opciones. Y lo hemos visto, creo que en cualquiera de las 2 opciones las hemos visto en equipos como el Real Madrid. La primera, si el entrenador no se siente muy fuerte, hacerle la cama, y es así, tú cabreas a un futbolista y estás muerto, como no seas muy fuerte en tu club, o ponerse las pilas. Lo cual está por ver.
Sí,
pero me parece por lo menos una situación ya que... Puede ser
que supera
casi
lo deportivo.
Límite, ¿eh? Claro.
No, es que supera lo deportivo. La frase de Mourinho de no tienen la cabeza en el fútbol, la tienen en otras cosas, es una frase que supera el mundo del fútbol. Y lo que tiene que hacer Mourinho cuando hace una acusación tan grave a su plantilla es decir, ¿en qué tienen la cabeza los futbolistas del Madrid? ¿Y a qué futbolistas se refiere? Porque no da nombres.
Ah, pero eso lo hacen todos.
No, hombre, bueno, ¿qué van a hacer todos eso?
No, cuando critican y dicen...
Vamos,
te puedo dar ejemplos de miles. Coño, hemos puesto ahora el ejemplo de Tosak. Tosak no decía nunca este.
Pero,
o el otro
tú,
no decía...
Pero
no
¿a ti no te parece grave que el entrenador del Madrid diga públicamente en una sala de prensa después de perder un partido que su futbolista no tiene la cabeza en el fútbol?
Esto...
¿En qué tienen la cabeza los futbolistas del Madrid?
Pues habrá que preguntárselo a los futbolistas del Madrid.
No, habrá que preguntárselo a quien lo acusa de eso.
También,
no. Y estamos...
Se autoinculpa esa responsabilidad.
No, se autoinculpa. Culpa de que no tengan la cabeza.
Claro,
exacto.
No, pero es que, él asume que es responsabilidad suya y que es culpa suya que el equipo esté como está.
Esto es una frase. Esto tiene muchos matices, porque cuando dice no tengo equipo, a ver si es que se está refiriendo con lo de Cristiano, a que cada cual va a su bola.
Eso del equipo se refiere a que no tiene equipo como tal, compacto, grupo, unido, como estaba a lo mejor la temporada pasada. No se refiere a que no tiene jugadores. Por favor, el que lo entienda de esa manera.
Que los jugadores
que
están pensando en lo suyo,
Madrid. Lo que se entiende por ser un equipo.
Porque lo de Cristiano
un equipo solidario, que trabaja, que está concentrado, que todos a una. Eso es lo que él dice cuando dice no tengo equipo. No que me falten, que hay gente que lo interpreta. ¿Cómo puedo decir que no tiene equipo con la pasta que se han gastado con los... No, es eso.
He interrumpido a Vicente. Vosotros cuando erais pequeños no os fastidiaba que vuestro padre o vuestra madre os regañaran en público.
Ya, pero lo hacía muchas veces.
Pero no os disgustaba, no era mejor. Bueno. ¿No será mejor que Mourinho le diga esto a sus jugadores en el vestuario, lo arregle dentro del vestuario y la imagen que dé fuera sea la de decir, yo soy el culpable, a mí las culpas, como hacen muchos entrenadores? Él presume de que centra las críticas en él para que los jugadores estén tranquilos, ¿no? Lo ha dicho durante los 2 años que lleva en el Real Madrid. Joder, pues no lo pone en práctica. Y sobre todo, insisto, es que esto es un problema deportivo. O sea, si el equipo funcionara, los jugadores, no tendría por qué decirle a los jugadores dónde tienen la cabeza y dónde no la tienen.
Evidentemente.
O sea, es que el equipo no funciona. No funciona porque no tiene fútbol. Y durante estos 2 últimos años se ha estado solucionando porque el Madrid tiene una pegada y unos jugadores fantásticos. Tiene una plantilla espectacular, sea corta o sea larga, me da exactamente igual. ¿Por qué no puede jugar Kaká al fútbol? ¿Por qué no puede? Si le tiene ahí, que le use, que use a los que mejor están. Que no está bien Di María, que no le ponga. Que no está bien Ozil, que no le ponga.
De todas formas,
tiene jugadores de sobra para jugar al fútbol. Otro planteamiento es, ¿por qué el Madrid no tiene el balón en el medio campo? ¿Por qué juega con dos medios defensivos, vamos a llamarlos así, si con uno le bastaría? Es una reivindicación que venimos haciendo la gente a la que nos gusta ese tipo de fútbol, Carlos, porque
sí,
dices que hay otros tipos de fútbol. Lo que practicó el Sevilla también es jugar al fútbol, jugar arropadito atrás, salir a la contra,
pero fíjate,
no dejar al Madrid
hacer contraataque. Pero fíjate con lo que jugó el Sevilla, con Medel y Maduro, vamos, el paradigma del fútbol creativo
de todas formas,
y de la máxima expresión de tocar el balón.
Claro,
la marinera.
Vas a criticar ahora al Sevilla.
No, hombre, lo que te estoy diciendo, escúchame, no critico al Sevilla. No, pero que estamos hablando, me está hablando Vicente de un prototipo de futbolista. Que todos nos gustaría ver a Xabi Alonso, a Ozil, a Modric juntos. Coño, que el Sevilla jugó bien y juegan también con Medel y Maduro. Maduro, Pulido, Vicente, lo dijimos durante el partido.
Hombre,
yo creo que tocó el primer balón en el minuto 60.
¿Pero cómo quieres que le juegue el Sevilla al Madrid?
Pero si no te estoy diciendo nada.
Pero no te fijes en cómo le jugó el Sevilla al Madrid, sino fíjate cómo le juega al Madrid sistemáticamente a los equipos con 2 mediocentros defensivos, teniendo a Modric en el banquillo, que yo me imagino a Modric en el banquillo y dirá, ¿y yo qué lechugas hago aquí?
Yo tengo
calidad de sobra para estar ahí.
Oye, de todas formas,
claro, hay que ponerlo.
Julio, Vicente, vosotros que estáis con los programas televisivos y las cositas por ahí, también David, es que vaya semana, ¿eh? En el ámbito social, es que esto parece un programa de estos de gritos. Porque fijaros, o sea, por un lado, el gestito de Cristiano con Florentino, las declaraciones de Cristiano.
Pero eso ha sido noticia.
La salida escena de Xabi Alonso y Arbeloa pidiendo a gritos el balón de oro para el muchacho, no vaya a ser que se enfade. Mourinho ahora sacando ahí el cesto de la ropa sucia. Es que yo no sé, esto está muy raro. Mira, yo he estado de vacaciones y me he encontrado aquí una guerra civil merengue.
Si mañana el Real Madrid vence al Manchester City, esto se ha acabado.
Hombre, claro, pero hay que ganar.
Claro. Yo voy a decir algo y lo voy a decir. Claro. Y el problema de eso,
si hubiera ganado
el
Sevilla, David,
pero lo que está comentando José, lo que está comentando Delfa es que viene motivado por el parón. Hemos tenido 15, ya lo aventurábamos, hemos tenido 15 días sin liga en el partido anterior. Cristiano dijo lo que dijo y por eso durante 15 días hemos estado dando vueltas.
Pero la culpa no la tiene el parón, la tiene lo que dijo Cristiano.
Evidentemente,
vamos,
claro.
Y ahí está. Pero un matiz que
se ha visto amplificado por el hecho de tener 15 días en liga.
Si mañana gana el Madrid, todo se apaga, estoy de acuerdo, exteriormente. Internamente sigue todo igual.
No es para tanto.
Aunque... Claro. Se empeñen en hacernos ver lo contrario.
No es para tanto.
Vale, es para tanto, no para ti.
No a ver, Vicente, apostilla que nos vamos,
que
apostilla,
no es para
Vicente.
Tanto.
Yo lo voy a decir ya para que quede registrado en el partido de la una, que quede registrado perfectamente.
Correcto.
Yo lo que le pido a Mourinho este año es que Kedira se quede en el banquillo a ratos y que salga Modric y que juegue con Xabi Alonso en el medio campo. Ya verás como el Madrid en el 95% de los partidos juega al fútbol, tiene más el balón y le permite menos alegrías al equipo contrario y no tiene por qué salir al contraataque y puede lucir su pegada porque tiene jugadores de sobra para jugar al fútbol. Yo no digo que juegue al fútbol como el Barcelona con tanto toque y tanto marear el balón, no me refiero a eso, pero que juegue más al fútbol, que tenga más el balón, que tenga más la posesión del balón. Eso se consigue con futbolistas que reciben el balón, la juegan, saben distribuir la jugada para un lado para otro. Y ha fichado el Madrid a un tío, para mí Cazorla, por ejemplo. A mí me gusta más Cazorla que Modric, lo digo ya también, pero ha fichado un tío que lo puede hacer perfectamente y es la ocasión ideal.
Cuando juegue Vicente ya verás cómo lo va a hacer más en la posición de Ozil que por Kedira.
Oye,
no,
Carlos,
claro, es que Kedira y Xabi Alonso es innegociable, como para Del Bosque, que tampoco estoy muy de acuerdo con él, es innegociable Busquets y Xabi Alonso.
Sí, sí.
Yo también, jugando con la selección, por ejemplo, el otro día en Georgia, O sea, es que no le veo motivo el jugar con dos mediocentros. Puedes jugar con Xavi Alonso o con Busquets y puedes poner un tío más de toque en el medio campo que te asegure tener el balón. Si tú tienes el balón, el equipo contrario no lo tiene. Y eso es fundamental en el fútbol y creas muchas más ocasiones que el equipo rival. Lo que pasa es que el Madrid, insisto, durante estos dos años lo ha disimulado la pegada, porque es que cada vez que se acerca a puerta marca y el otro día no marcó. De todas maneras, tiro de Modric al poste, cabezazo de Ramos rozando el larguero, seguramente estaríamos hablando de otra cosa si el partido hubiera acabado 1-2. Por eso te digo que es que hay un problema de fútbol. Cuando falla la pegada, hay un problema de fútbol. Y lo vengo diciendo sobre todo contra los equipos estáticos. Cuando juegas a la contra, el Madrid es una bestia. Pero contra los equipos que te juegan estático, no puede ser. Y luego, lo que hablábamos de la motivación, insisto, yo prefiero un entrenador que los jugadores se sientan que está con él, que a un tío al que tengan miedo, que a un tío al que salga del campo y diga, ya verás este lo que va a rajar hoy de mí. O sea, eso yo creo que al futbolista no le gusta. No le gusta.
Bueno, tiempo hay para...
A mí me gusta que mi jefe me regañe en su despacho, no que me regañe en antena o que me regañe en un directo, que me regañe... A mí me gusta que me regañe en su despacho. Vicente, no me gusta esto. ¿Cómo haces esto? Perfecto. Intentas modificarlo, pero si se lo cuentas en una comida a 17 compañeros, la verdad es que me levanto mosqueado. Así de claro.
Tiempo hay para arreglarlo. Yo que os quería hacer la pregunta de todos los 17 de septiembre en torno al Atleti, si puede hacer cosas grandes en la Liga o no, y al final esto ha acabado siendo monográfico, como por otra parte me temía. Vicente, un abrazo y te montamos un RDS ahí enseguida en casa, que si no estás en ventaja siempre. Un abrazo.
Venga, gracias.
Gracias, Delfa. Gracias, Carlitos.
Gracias.
¿Puedo hacer una pregunta, Carlos?
Tú al final le quieres cabrear, ¿no?
No, hay cocina en la zona noble del Bernabéu.
¿Que si hay cocina?
Sí.
Pues no sé, yo creo que a veces menos cosas.
Habrá cocina. Pues algo se está cocinando allí.
Eso sí.
¿Y a qué huele?
A chamusquina.
Bueno, Julio.
Si yo te contara, Pulido. Bueno, luego te lo cuento.
Julio, algo se está cocinando por allí.
Sí, sí.
Julio, algo se está cocinando.
Julio, David, que sois adversarios, que no enemigos por las noches, ¿no?
Por favor.
No, por Dios. Bueno, grandes amigos. Además,
tengo muy buena referencia yo de David Labrador.
Esto... Y yo, excelente, de don Julio Pulido.
Dicen, es casi igual de bueno que tú.
Oye, basta ya, hombre. Que
no digo lo del señor Lobo porque...
Empieza a oler, pero a flores. Bueno, que esto es un espacio de fair play. Siempre el partido de la una. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Un saludo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Yo he cambiado mi caldera.
Hemos cambiado nuestra caldera.
Con el plan Renove de calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía.
Consulta tu ayuda. Plan Renove de calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con GoTaxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una.
Pues a este fin de semana ha ido de ruedas de prensa de entrenadores. El Cholo, por ejemplo, se autoinculpó de los 3 goles que recibió el equipo en la desconexión final, en ese Atlético de Madrid 4, Rayo Vallecano 3.
Pues sí, efectivamente, ha sido el Cholo Simeone quien ha quitado un poquito de hierro al asunto, por lo menos hierro o responsabilidad a sus jugadores, los cuales se desconectaron totalmente en los últimos 20, luego 10 minutos, que fueron cuando marcó el Rayo Vallecano. Y se ha culpado a sí mismo. Yo creo que evidentemente en el vestuario las palabras que les haya dedicado a los jugadores habrán sido bien distintas a lo que hizo en rueda de prensa. Y lo que sí está claro es que el Cholo mira hacia el futuro y lo que pasó, pasó y hay que mirar hacia adelante.
El Atlético de Madrid necesita estar en el compromiso interno, en la fortaleza de grupo, en el entender de que no se puede regalar nada, que nadie te regala nada y que el destino lo marcamos nosotros en el día a día, mejorando con lo que nos toca mañana, no con lo que hicimos ayer.
De lo mejor del partido, los goles, lógicamente, que Radamel Falcao sigue sumando, aunque sea de penalti, y Diego Costa, que fue la gran sorpresa en el once titular, que actuó arriba con el Tigre y que no marcó, pero sí dio dos goles y además forzó el penalti que supuso ese tanto de Falcao. Al acabar el partido, estuvo un ratito con Carlos Sánchez Blas.
Diego Costa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo te va el partido? Porque dos asistencias, has jugado como titular, buenos minutos y al final en lo colectivo el equipo ha sufrido mucho, ¿no?
Bueno, creo que lo más importante es la victoria, ¿no? En el final nos faltó un poco ahí de actitud, pero lo más importante es sumar y las cosas malas que nosotros hemos hecho hay que aprender con eso y bueno, seguir el próximo partido ahora.
¿Qué ha pasado? Porque en 8 minutos 3 goles y habéis terminado sufriendo. Uno se desconecta y luego ya no puede volver al partido, ¿no?
Bueno, nosotros sabemos que no, esas cosas nos van bien porque, bueno, se aprende, ¿no?, con las cosas malas que nosotros hemos hecho. Sabemos que durante 90 minutos tenemos que dar todo y no podemos aflojar a nadie. Y mira qué pasó, pero creo que el equipo está bien, está contento, sabemos que no puede pasar eso y hay que mejorar en ese aspecto y ya está.
¿El destino te tenía guardado que este partido tenía que ser contra el Rayo?
Bueno, me tocó, ¿no? Ahí haya sido feliz, pero me tocó jugar ahí y tengo que dar todo porque aquí es donde estoy, donde tengo que pelear por mi sitio y muy contento estoy.
Eres un luchador con gente como Falcao, como Arda, como Coque, con Adrián. ¿Te ves ahí con capacidad para arañar minutos y jugar más partidos como el de hoy, no?
Bueno, creo que las cosas normalmente me gusta hablar en campo. Si las cosas me salen bien, yo creo que un mes me optó a imponer mi titular y mira, las cosas me salieron bien. La mejor forma de tú conquistar tu espacio es ahí en campo.
La última, ¿quién has saludado más del Rayo? ¿A qué jugador has saludado, has abrazado más el año pasado, un colega del Rayo?
Bueno, todos. La verdad que me doy bien con la gente que está ahí.
Y precisamente del jugador, del delantero brasileño, habló el Cholo y dio las razones y explicó el por qué significó que entrara en el once titular.
Lo vemos cada día mejor. Es un chico valiente, fuerte, agresivo. Puede jugar por adentro, puede jugar por afuera. Y la verdad que creíamos que era el jugador que no podía aprovechar los espacios que podríamos tener cerca de atrás de Casado y atrás de Tito. Y creo que se dio de esa manera. Creo que el partido lo planteamos bien hasta los cambios. Y los cambios me apuré y repito que la responsabilidad mía del final del partido ha sido mía.
Bueno, así que el Atlético de Madrid suma y sigue en esta semana en la que va a empezar su defensa de la Europa Liga el jueves en Oriente Medio, en Israel, va a jugar en Tel Aviv. Se ha entrenado esta mañana.
Efectivamente,
has visto, ¿no?
Sí, hemos visto muy, muy poquito porque además han estado muy poquitos en el Cerro del Espino, solamente 11 jugadores, entre ellos algunos de los que salieron en la segunda parte, el caso de Thiago, del Cebolla Rodríguez y también de Adrián. El resto de los titulares ni siquiera han pasado por el Cerro del Espino de Majadahonda porque a las 6:30 de la tarde hoy tienen otra cita.
Tiros largos, ¿no?
Hay que ponerse de gala porque van a ser recibidos en la plantilla, tanto como el cuerpo técnico, por el Rey de España, por su majestad el Rey Don Juan Carlos, a partir de las 6:30 en el Palacio de la Zarzuela para darles la enhorabuena por esa Europa League recientemente, mejor dicho, la Supercopa de Europa recientemente.
Y también la Europa League.
Y también la Europa League, desde luego.
¿Has elegido ya vestido o no?
Estamos en ello, lo estamos pensando, porque hay que ir acorde a la situación, así que vamos a disfrutar y yo creo que la gente del Atlético de Madrid y la plantilla va a disfrutar de un momento de regocijo, ¿no?, para celebrar lo que fue la consecución de ese título.
Y mañana más, ¿no?
Mañana más por la mañana en principio, porque salen por la tarde, como tienen que viajar para jugar el jueves y intentar revalidar de nuevo ese título. En principio será por la mañana cuando vuelvan los hombres del Cholo Simeone a ejercitarse en Majadahonda.
Lo iremos contando. Gracias, Esther.
Venga, hasta luego.
Van a ser las 2 de la tarde, así que nos vamos a ir al boletín informativo de Onda Madrid a la vuelta. Estamos en Vallecas, ha hablado el presidente Raúl Martín Presa y vamos a escuchar a Deli Basic, que también acaba de desfilar por la sala de prensa. Estamos con el Getafe, con todo el fútbol de primera, de segunda división B, y un amplio capítulo polideportivo. A ver si no nos falla una comunicación que tenemos pendiente para cerrar este partido de la una. Ahora nos informamos, a la vuelta más, hasta las 2:30.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Jornada marcada por la huelga en Renfe y Metro. Huelga de 24 horas en el servicio ferroviario y paros parciales en el metropolitano madrileño. Tres personas han sido detenidas en la estación de Atocha por resistencia y desobediencia a la autoridad. Los sindicatos, que continúan en Atocha recorriendo la estación ante la mirada atenta de los antidisturbios, califican la huelga de éxito. Juan Jesús García es el responsable del sindicato de maquinistas.
El seguimiento del 100% de aquellos que pueden ejercer su derecho a la huelga, porque sabéis que de manera coactiva han intentado, lo que les está llevando a que por causísticas diferentes en muchos sitios esté el ferrocarril parado. Gracias.
Los servicios mínimos en cercanías son del 75% en hora punta y del 65% en el resto de la jornada. En Ávila, larga distancia, Fomento garantiza que circulan 73 de cada 100 trenes previstos. En el caso del metro, el primer paro se ha desarrollado de 6 a 10 de la mañana y se va a repetir de 5 de la tarde a 9 de la noche. Los mínimos son del 35% en hora punta y del 30% en el resto del horario, según han establecido los sindicatos. Esta mañana los usuarios han tenido que madrugar y sufrir aglomeraciones en los andenes.
Realmente me levanto a las 5:30 y hoy me quería levantar media hora antes.
No, yo igual que todos los días, pero aquí esperando a que llegue y bueno, a esperar.
Habrá que aligerar un poco, hoy día madrugar un poquito más, a ver si estaba el primero. Y creo que más tarde va a ser más difícil. Había que adelantar media hora.
Una hora y media antes. Estoy levantada desde las 4:30 de la mañana.
Cambiamos de asunto. Madrid tendrá el próximo año una ordenanza de convivencia que regulará, entre otros asuntos, como la prostitución. Mar García.
Toca ordenar la convivencia en la calle, es lo que anuncia la alcaldesa Ana Botella. Por eso la capital tendrá a partir del próximo año una ordenanza que llevará por nombre de convivencia y que regulará, por ejemplo, los ruidos excesivos en algunas zonas, la limpieza viaria, la mendicidad, el consumo de alcohol en la calle o la prostitución callejera. Aquí la alcaldesa Ana Botella insiste en que hay que proteger a la víctima, proteger a la persona que ejerce la prostitución y buscar la forma de disuadir al cliente.
Tenemos que ver exactamente cómo se puede disuadir al cliente teniendo en cuenta que tiene que ser viable con la legislación vigente y tiene que ser también viable desde un punto de vista, por decirlo de alguna manera, operativo.
La ordenanza de convivencia va a integrar en una sola las normas para regular la vida en el espacio público, marcar límites y derechos. Pocas normas y más claras, es explicar la alcaldesa Ana Botella el objetivo.
Un ciudadano español de 51 años ha muerto y otro ha resultado herido por arma blanca en el poblado madrileño de Valdemingómez. El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana. El cuerpo de la víctima estaba en la carretera de Valdemingómez que cruza el poblado chabolista. Según los primeros indicios, la agresión se ha producido después de una disputa por asuntos relacionados con el cable de cobre entre el fallecido y otra persona que tras la agresión ha huido del lugar dejando el arma blanca. Javier Ayuso es el portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando llega los sanitarios de SAMU, Protección Civil al lugar encuentran a esta persona ya fallecida, por lo cual se procede a certificar el fallecimiento de esta persona que presentaba dos heridas por arma blanca, una de ellas en cuello y otra en abdomen.
Por cierto, el hombre que presuntamente agredió a su ex esposa el pasado viernes en el barrio de Villaverde ha quedado en libertad, aunque con una orden de alejamiento de 1,000 metros sobre la mujer, que estará protegida permanentemente. El juez considera que no hay indicios suficientes para encarcelar al hombre que apuñaló a su exmujer en el abdomen. Un asunto más: tijena en las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz, que se van a celebrar en octubre. Se suspenden los festejos taurinos y también los grandes conciertos en el recinto ferial. Corresponsal Esther Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes. Ni toros ni grandes conciertos en el recinto ferial. Las fiestas patronales torrejoneras reducen notablemente su oferta debido a la situación económica de las arcas municipales. El alcalde Pedro Royán asegura que aún así se va a mantener la calidad.
Como dice el sabio refranero español, al mal tiempo, buena cara. Hemos hecho unas fiestas muy dignas con algunos menos recursos económicos y desde luego el empeño y el desvelo y el cariño que se le pone a la celebración de las fiestas podrá, por supuesto, con todo.
El ayuntamiento gastará 35.000 euros en estas fiestas, la mitad que el año pasado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras, comprobamos el estado de la circulación. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay obras que podrían dificultar la circulación en la carretera de Burgos. En el kilómetro 91, en los túneles de Somosierra, está cortado el carril derecho y el central en sentido salida. En el resto de carreteras se circula con normalidad y con fluidez.
Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Javier Altán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues de momento la situación es bastante tranquila en el interior de la ciudad, con algo más de actividad el entorno de la Plaza del Doctor Marañón, la bajada del Paseo de la Castellana hasta la Plaza de Colón, la conexión Goya-Colón precisamente por obras en el lateral del Paseo de la Castellana pero en sentido norte, y la bajada por Alcalá desde Manuel Becerra al Puente de Ventas en la M30 bien, y tan solo conviene advertir a los conductores que esta tarde a las 6 habrá corte de circulación en el Paseo del Prado, en la Plaza de Cibeles y en la calle de Alcalá debido a una manifestación entre Atocha y la Puerta del Sol.
Es todo de momento, estamos pendientes de una convocatoria de prensa por sorpresa de la presidenta regional Esperanza Aguirre. Del contenido de esa rueda de prensa tendrán información en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando el partido de la una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Seis minutos sobre las 2 de la tarde. Estamos con el Rayo Vallecano, que hoy se ha entrenado después de la derrota 4-3 ayer en el Calderón. Me da a mí, Jesús, que no se lo terminó de creer el equipo, que si hubieran estado convencidos después de marcar el 4-1 o el 4-2, a lo mejor habían terminado de dar el susto,
Sí, hombre, se acabó prácticamente con el Atlético de Madrid pidiendo la hora, ¿no? Y con el Rayo Vallecano envalentonado. Es cierto que en el primer gol y en el segundo, incluso casi los jugadores rayistas ni recogen el balón, ¿no? Ese gesto de coger rápido el esférico de las redes para ir a sacar. Quizás si se lo hubieran creído, podían haber hecho algo más, se podía haber empatado el partido o no, pero yo creo que tanto Paco Gémez como la plantilla lo tiene claro, les gustó el final del partido en ese rato en el que Rayo aprieta al Atlético de Madrid, en el que se va arriba, en el que los cambios, tanto de Libasi como el Chori como Las, le dieron otro ritmo al equipo en ataque, pero que no les gustó lo del principio de partido, pese a que, como pudimos ver y contamos, el dominio del balón era más rayista que rojiblanco, y el equipo en general da una buena sensación. Con este sistema de Gémez lo venimos contando. Si se gana el Betis como se ganó, todos son alabanzas. Si ayer hubiera perdido 5-0, hubieran sido todo palos. Y con este 4-3 digamos que se ha quedado en algo gris, ¿no? Ni negro ni blanco, sino que el Rayo dio buena imagen. Es un equipo que juega valiente, y yo creo que ahora mismo es la mejor opción que tiene este Rayo en este estilo de Paco Gémez. Y que sí, que en el Calderón se dio buena imagen, y si lo mismo se lo hubieran creído, podrían haber hecho algo más.
Me voy satisfecho, porque el hecho de ir perdiendo 4-0 en este campo contra este equipo y seguir corriendo como hemos corrido y apretando y yendo para arriba de verdad como nosotros somos capaces de hacer, me llena de satisfacción y de orgullo. Pero me da mucha pena también, porque el esfuerzo ha sido muy grande y le hemos abierto el partido y se lo hemos entregado al Atlético de Madrid prácticamente en 7 minutos o así, ¿no? Entonces, me voy por un lado un poquito contrariado por ese aspecto, pero luego muy satisfecho por lo que el equipo ha hecho al final, ¿no?
Es decir, un gris, un tono gris, ni blanco ni negro, cosas positivas y cosas negativas. Yo creo que por eso mismo Gémez no les ha dado hoy descanso y ha querido entrenar para hablar con ellos antes de el entrenamiento. Los ha juntado en el centro del campo del césped de la Ciudad Deportiva, los ha reunido, y bueno, en el tono que tiene Paco Gémez, se decía yo antes, gemecina, no es que sea negativo, sino porque el entrenador es exigente, nos vienen contando los jugadores que les está exprimiendo mucho y que además va de cara, y les ha hablado en algunos ratos, sí que un poco vehemente, pero sobre todo para corregir esos errores defensivos que costaron los goles del Atlético de Madrid, además muy parecidos, y sobre todo esas ayudas del centro del campo donde él ponía más el acento en que las echó en falta. Bueno, pese a todo, pese a la buena imagen, cosas positivas y negativas, cree que fue justa la derrota.
Lo hemos merecido perder porque no hemos sido nosotros muy buena parte de él. Entonces, cuando no eres franco, cuando no eres fiel a lo que realmente tú estás trabajando toda la semana y a lo que estamos predicando desde que hemos llegado, hombre, a lo mejor el ir 4-0 en un momento del partido a lo mejor era un castigo demasiado duro, ¿no? Porque ha sido prácticamente en 7-8 minutos. Pero bueno, es lo que le he comentado en el vestuario ahora al equipo, que saquen sus conclusiones, que vean lo que somos capaces de obtener cuando hacemos una cosa y lo que somos capaces de obtener cuando somos otra, y que a partir de ahí esto nos sirva para mejorar, ¿no? Sabíamos que tarde o temprano algún partido hay que perder, todos los equipos van a perder partidos, y lo importante es perderlo como lo hemos perdido nosotros y luego sacar conclusiones positivas.
El casi héroe de la noche fue Andrija Delibasic. Creo que muchos partidos no los ha acabado en primera con dos goles, ¿no?
No, ni mucho menos. El año pasado la verdad es que le costó entrar y mucho. Al principio con Michu en esa faceta goleadora, luego llegó Diego Costa y la verdad que no ha tenido minutos el montenegrino para demostrar lo que es en el Rayo Vallecano. Hay gente, parte de la afición, que le idolatra por haber seguido aquí, haber peleado en los momentos más difíciles del Rayo en segunda división, y hay otra gente que todavía no la ha podido ver. Bueno, yo creo que es inconformista, no sé si va en el ADN de montenegrino, pero él lo tiene muy metido dentro, lo del inconformismo, sigue peleando, y cuando le hemos preguntado hoy en rueda de prensa por el buen juego, por la buena imagen, yo creo que ha calado las palabras de Paco Gémez, porque fíjate cómo responde Delibasic, que no lo vio del todo así.
Bueno, eso dice todo el mundo, no sé. Yo creo que la última media hora sí que hemos jugado muy bien, como tenemos que jugar siempre. Valiente en ataque, con muchos desbordes por las bandas, con muchos centros, con ocasiones, los goles. Yo creo que no se puede pedir más de equipo, sobre todo el último 25 o 30 minutos.
Los dos goles de Delibasic, pero también la entrada de el Chori Domínguez y, por supuesto, de Las, que estuvo también muy bien, dieron otro ritmo al equipo. Se habla ahora lunes, a día lunes todavía, quedan todavía hasta el domingo mucho tiempo, muchos entrenamientos para ver lo que puede hacer Gémez, pero cualquiera de los tres, con lo bien que lo hizo y lo bien que habló de ellos el entrenador, podrían tener opciones para ese partido ante el Real Madrid del domingo a las 9:30 en Vallecas. Viene el Madrid en el mejor momento, en el peor, en este bache que tiene el equipo blanco, después del buen partido del año pasado. Bueno, Deli cree que aunque viniesen 7 o 8, la mitad de los blancos, nunca es buen momento para recibirlos.
Gracias, Jesús, pero vamos a ocuparnos ahora de una noticia de alcance que se acaba de producir. Estábamos esperando una comparecencia sorpresa de la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre. Vamos a ir con nuestros compañeros de los servicios informativos para conocer qué es lo que ha anunciado la presidenta regional, Begoña Alarcón.